con Gabriela Barkentin y Javier Risco. Mazda, Feel Alive.
Transmitiendo desde la rueda de prensa de Mazda.
El futuro y los planes de crecimiento de Mazda.
Con la presencia del presidente de Mazda México.
Y el CEO de Mazda Vehicle Operation. 6 de la mañana. Así las cosas. Mazda, Feel Alive. Por W Radio. Si es movilidad, es W.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9. Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Barkentin. Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Necesitamos contundencia y eficacia respecto a esto. Aquí no se vale decir es que es materia estatal. Queremos una decisión correspondiente al esfuerzo que México está tomando.
Yo espero que a partir del 1 de octubre del año 2024, en el que voy a protestar como presidente de la República, y empecemos a hacer los cambios que la sociedad mexicana demanda.
No puedes hablar de un rompimiento en definitiva, primero porque en política pues eso se trata de dialogar.
Minuto tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es jueves 6 de octubre del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Gracias, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 7 de la mañana. Gracias por estar con nosotros en este jueves, diría mi querida Vero Méndez de La Última, y nos vamos. ¿Ya llegó el cafecito?
Ya llegó, señor. Ah, ya excelente. Llegó el cafecito, un traguito.
Más que necesario, sí, este cafecito, así que ya con esto, gracias por acompañarnos a través del 96.9 de FM 900 AM y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y lo mejor, estamos en Twitter para leerlos en arroba así las cosas W, arroba W Radio México. Póngale por ahí arroba J Risco y arroba Barkentin para leerlos también. Estamos en Facebook y no sea tímido. Márquele a Anita en el 5551-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Sí, y estaba revisando porque hay varias personas por acá. Nuestra querida Melissa Ayala dice: Ani Ernaux, hablando de su madre, no he salido de mi noche, me tiene hablando por teléfono con mi mamá 5 veces al día. O sea que ya estoy comprando algunos libros de esta mujer, la Premio Nobel de Literatura, que se anunció esta mañanita hace un par de horas por allá, desde Estocolmo. Y pues bueno, pues va a ser interesante también, Javier Risco, pues esto, ¿no? Un poco revisar quiénes son. Ya saben que toda esta semana es semana de premios Nobel, hemos traído desde el lunes, el de medicina, el de física, el de química, hoy el de literatura y vendrá el día de mañana el Premio Nobel de la Paz y luego el lunes el de economía. Así que bueno, si no han podido escuchar las explicaciones que nos han dado de los que ya sucedieron de los Premios Nobel de lunes y martes, pues ahí los tenemos por supuesto en nuestras redes sociales y en la plataforma digital de W Radio. No ha comenzado todavía la conferencia todas las mañanas, hoy desde Palacio Nacional, estaremos atentos por supuesto en caso de que haya algo que destacar, Javier, pero bueno, decíamos hoy, sin lugar a dudas, pues la información se centra en temas, pues hay que decirlo, de violencia en nuestro país,
Javier. Así es, con eso amanecemos el día de hoy en la portada de los diarios de circulación nacional, lo ocurrido el día de ayer en Guerrero. Un comando armado asesinó ayer por la tarde a 18 personas en San Miguel Totolapan, entre ellas el alcalde perredista Conrado Mendoza, también un ciudadano estadounidense, estuvo en esta masacre, hay que llamarla así, en la zona caliente, en Guerrero. Estaremos de verdad al pendiente, tratando en unos minutos de hablar con periodistas locales, con autoridades también del estado, para explicarnos qué sucedió ayer. La verdad es que la información ha estado a cuentagotas, pero bueno, al menos la información oficial es eso, 18 personas asesinadas ayer en Guerrero en este hecho delictivo. Y también hablaremos de lo ocurrido en Cuernavaca, el asesinato de la diputada local Gabriela Marín del partido Morelos Progresa. ayer justamente ocurrió en el estacionamiento de una farmacia a 2 kilómetros del Congreso. Y bueno, pues esta información también que por la tarde, pues bueno, también varias autoridades ya han reaccionado y nos contactaremos directamente allá con reporteros de la zona para darle seguimiento. Pero sí, Gaby, creo que hoy por lo menos tanto el Excelsior, por supuesto también el diario Reforma, el Universal, Milenio también lo destacan en la portada, el México violento del día de ayer.
Sí, sin lugar a dudas. También en la información se lo dábamos desde temprano, lanzan alerta migratoria en contra de García Cabeza de Vaca, el ex gobernador de Tamaulipas, tiene una orden de aprehensión por delincuencia organizada y bueno, esto Francisco García Cabeza de Vaca lo calificó como una persecución política. La alerta migratoria emitida este miércoles por el Instituto Nacional de Migración fue a petición de la Fiscalía General de la República. Y en temas más locales aquí en la Ciudad de México, Daniel Tabe, padre de Mauricio Tabe, el alcalde en Miguel Hidalgo, fue vinculado a proceso por el delito de tentativa de homicidio. Deberá permanecer en prisión preventiva domiciliaria, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Recuerdan, bueno, pues que esto fue hace ya algunos días, hace una semana, si mal no recuerdo, en donde este hombre pues salió de su negocio, de su restaurante, en la Colonia Escandón, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, pues con un cuchillo gigantesco, atacando o amenazando y atacando pues prácticamente a uno de los inspectores del INVEA. Así que bueno, esto, y ya les decíamos hoy temprano los paros en la UNAM, pero también me dicen por acá se mantiene en paro 9 escuelas del Instituto Politécnico Nacional, entre ellas la Escuela Superior de Comercio y Administración, Tepepan, la Escuela Superior de Medicina, la Escuela Superior de Economía, la Escuela Superior de Física y Matemáticas en sus 2 sedes y también la de Economía, la de Ingeniería y Arquitectura, la Unidad Zacatenco. Esto en el Politécnico Nacional. Y hoy temprano nuestro compañero Víctor Sandoval nos informaba también de los paros en las facultades y escuelas de la UNAM. Así que complicada la situación en estas 2 grandes y muy importantes universidades de nuestro país. Así que es parte de la información y como ya les decíamos hoy temprano, el Premio Nobel de Literatura se otorga a la autora francesa Annie Ernaux por el coraje y la agudeza clínica con la que descubre las raíces, los entrañamientos y las restricciones colectivas de la memoria personal.
Oye, no sabía que, o sea, escuché que leíste el tuit de Melissa Ayala,
sí,
pero no sabía que lo había escrito hace 7 horas.
Sí.
Que es Meli Vidente.
Sí.
O sea, por lo visto, Melissa Ayala es Meli Vidente,
sí,
porque
sí, sí,
justamente estaba leyendo a la Premio Nobel anunciada, sí, hasta hoy a las 6 de
sí,
la mañana.
Sí, ella lo puso a las casi 12 de la noche del día de ayer. Y sí, pues ahorita es precisamente este el premio Nobel. Y también lo que dice es, ojalá que con esto las librerías empiecen a surtir el acontecimiento. Por lo que vemos, Melissa Ayala, que le mandamos
tiene
un gran abrazo,
tiene
una abogada extraordinaria, pues se ve que es una gran lectora de Annie Ernaux y seguramente pues tiene por ahí el WhatsApp del Comité del Premio Nobel de Literatura.
Meli, de ¿no? ahora en adelante, Meli Vidente.
Meli Vidente.
Así que para
bueno,
que vean. Bueno, pues ahí está la información, mi querida Gaby. También, sí, por acá nos preguntan de si le vamos a dar seguimiento al caso, el tema de Ayotzinapa, por supuesto, el día de ayer lo anunciado con el nuevo fiscal que llega a la unidad especial del caso de Ayotzinapa, por ahí de las 8 de la mañana. Gaby, vamos a hablar con Santiago Aguirre y con el periodista Pablo Ferri también de esto.
Así es. Bueno, y nos vamos a Morelos, Luis Alberto Beltrán. Ya nos habías contado, si mal no recuerdo, hace unas semanas lo que estaba sucediendo allá con algunos diputados locales. El día de ayer el asesinato de la diputada Gabriela Marín allá en Cuernavaca, en Morelos. Luis Alberto, buenos días. Si nos puedes dar como el contexto para llegar a lo que sucedió el día de ayer, por favor. Adelante, Luis Alberto.
Gaby, Javier, ¿cómo están? Muy buenos días. Un hecho que, por supuesto, cimbró a la clase política y también consternó a mucha comunidad, sobre todo de la región oriente, de donde era originaria la diputada Gabriela Marín, que como ya lo apuntabas, la tarde de ayer fue asesinada al salir de una farmacia en la colonia El Empleado, al norte de Cuernavaca y a escasos metros de la zona militar y también de la misma sede de la policía de Cuernavaca. Gabriela Marín fue diputada local plurinominal por el partido Morelos Progresa. Ayer mismo se confirmó por la tarde que la legisladora iba a subirse a su camioneta cuando llegaron 2 sujetos armados en una motocicleta. Uno de ellos se bajó, se le acercó antes de que abordara y le disparó a quemarropa, lo que le provocó su muerte de manera instantánea. Su chofer, que también era asignado como escolta, fue lesionado también de disparos de arma de fuego y fue llevado por paramédicos a un hospital en donde se mantiene en calidad de reservada su situación médica. elementos de todas las corporaciones llegaron hasta este lugar. La Policía Morelos, la Guardia Nacional, elementos del Ejército Mexicano armaron un operativo por tierra y por aire para tratar de ubicar a los presuntos responsables, pero hasta ese momento se tienen resultados negativos. En sus redes sociales, de inmediato el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, reaccionó, condenó este homicidio y aseguró que en Morelos no se permitirán, así lo dijo, ataques que vulneren a la sociedad. De igual forma, sus compañeras y compañeros legisladores llegaron hasta este punto, a la escena del crimen, en donde exigieron a las autoridades el pronto esclarecimiento de este asesinato, que ya fue catalogado como feminicidio. El mismo fiscal, Uriel Carmona Gándara, la fiscal especial de feminicidios, llegaron hasta este punto a encabezar las investigaciones. Y comentarte que Gabriela Marín había concluido sus actividades con la entrega del premio estatal de abogados Antonio Díaz Soto y Gama, que se entregó en una sesión precisamente al mediodía en el Congreso del Estado, y en sus redes sociales había felicitado a los abogados galardonados. Después tuvieron otras reuniones ahí mismo en el Palacio Legislativo, y de acuerdo con las primeras investigaciones, cuando terminó de trabajar la diputada, se dirigía a su casa y en el trayecto hizo una escala en esta farmacia cuando fue atacada a balazos. Comentarte, Gaby, que Gabriela Marín era originaria de Chalcatzingo, del municipio de Cantetelco, ubicado en la región oriente de esta entidad. Ella tomó protesta como diputada local suplente el 15 de julio por determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que le revocó la diputación suplente a Roberto Yáñez Moreno. Platicábamos en este espacio que Roberto Yáñez era el diputado suplente de su tío, quien falleció, y después él arribó, pero bajo la afirmativa de que era parte de la comunidad lésbico-gay. Él había dicho que era precisamente gay y llegó a este punto del Congreso del Estado. Gabriela Marín, por supuesto, interpuso un recurso de apelación ante el tribunal y finalmente le dio la razón. El 15 de julio, ella asumió el cargo de diputada local suplente. Estuvo escasos 3 meses en esta curul y lamentablemente ayer perdió la vida. El fiscal del estado, Uriel Carmona, en este punto dijo que iba a llamar a comparecer y a declarar a Roberto Yáñez, porque una de las líneas de investigación precisamente podría ser de carácter político, porque curiosamente la suplente de Gabriela Marín es la esposa de Roberto Yáñez Moreno. Vamos a escuchar lo que dijo el fiscal sobre estas investigaciones, si lo permite.
Todos sabemos pues que la diputada estaba inmersa en un tema político. Yo tuve la oportunidad de platicar con familiares de la fallecida, y bueno, la inquietud es esa, que agotemos todas las líneas de investigación.
¿Pero esa es hay la una
principal? Sí, no vamos a descartar nada, vamos a agotar todo lo que esté a nuestro alcance, y si esto tiene un origen político, pues vamos a dar con los responsables, vamos a trabajar con todo lo que tenemos. Nos dimos cuenta que presencialmente estuvieron aquí diputados locales exigiendo que los trabajos se hicieran de manera inmediata y de manera correcta. Entonces el personal de la fiscalía está haciendo lo que le toca. Tuve yo comunicación con el comisionado estatal de seguridad pública, y bueno, hicieron lo que les corresponde, que fue el aseguramiento del lugar de los hechos y bueno, la búsqueda de las personas. Lo que tenemos hasta ahorita es que fueron 2 probables responsables a bordo de una motocicleta, y se utilizó, hasta este momento estamos por confirmar oficialmente que se trató de una sola pistola calibre 9 milímetros, un arma corta con la que se realizó este ataque.
A ver, perdón Luis Alberto, para ver si entendimos, por lo menos a Roberto Yáñez le quitan entonces la diputación. Por orden del Tribunal Electoral de Morelos.
Sí, por haber pretendido ser homosexual, exacto, y no era, ¿no?
Llega Gabriela Marín en su sustitución.
Exacto.
Y después de ser asesinada, ¿quién sería la suplente entonces de Gabriela Marín? ¿Quién es la que sube entonces a su lugar, a su escaño?
La que podría subir en los próximos días sería Margus Zoraida del Rayo Salcedo, esposa de Roberto Yáñez Moreno, quien perdió la curul. Es por eso que el fiscal y los mismos legisladores ayer estaban argumentando en esa escena del crimen que no descarte ninguna línea de investigación y, por supuesto, el tema de carácter político, porque finalmente sería la esposa de Roberto Yáñez quien asumiría la curul. en las próximas.
No, es que es una cosa de locos, man. De verdad, es una cosa.
Es que de verdad traté de entender cuando dijiste eso, dije, bueno, a ver, entonces, vaya, como lo dices, la lógica, digamos, y el interés de que hubiera ese lugar, pues bueno, claramente recae pues en la familia Yáñez otra vez. ¿Por qué ella queda como suplente o por qué ella se registró como suplente? ¿Sabemos esa historia también, Luis Alberto?
Sí, primero llegó el tío de Roberto Yáñez como diputado propietario.
Sí, sí, sí. Y él falleció, ¿no?
Él falleció, en automático Roberto Yáñez asume la suplencia porque él era precisamente el suplente de su tío, pero él se había registrado en el partido Morelos Progresa como parte de la comunidad lésbico gay. Gabriela Marín argumentaba que le tocaba a ella por ser la segunda en la lista de diputados plurinominales. Es por eso que tenían un pleito de carácter legal en los tribunales. Finalmente Gabriela Marín, por orden del tribunal,
gana el escaño, claro,
este cargo.
Okay.
Y bueno, con su muerte podría llegar ahora esta nueva diputada, esposa de Roberto Yáñez. Comentarles que en esos momentos algunos diputados locales están afuera del Palacio de Gobierno esperando una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy hicieron una manifestación antes de que comenzara precisamente la conferencia del presidente. Ellos están ahí para exigir, una, que refuercen la seguridad en Morelos ante la ola de violencia que se ha registrado en los últimos meses, y por supuesto también que envíen a alguien para que pueda hacer parte de esta investigación y se aclare lo más rápido posible este feminicidio que ya fue catalogado así por la misma fiscalía.
Bueno. Qué historia, de verdad. Impresionante. Gracias, Luis Alberto Beltrán. Esto que nos cuentas es como casi increíble, ¿no, Javier Risco? Y estaba viendo aquí Etelect, esta empresa, digamos, que hace monitoreo de la violencia política en nuestro país. Ayer publicada, dice, con el asesinato de Gabriela Marín Sánchez, diputada plurinominal por el Congreso de Morelos, suman 8 los diputados titulares y suplentes asesinados en el actual sexenio. 6 de estas 8 víctimas eran opositores a los gobiernos estatales. Dice, en los últimos 22 años han perdido la vida en hechos de violencia 26 diputados en México, 17 eran diputados estatales titulares, 5 diputados estatales suplentes y 4 diputados federales titulares. Pero esta historia de verdad de Morelos es casi de no creer. Y bueno, vamos a estar atentos. No ha comenzado, por cierto, la conferencia todas las mañanas, pero lo que nos dice Luis Alberto Beltrán entonces es que hay integrantes del Congreso de Morelos que estarían protestando, estarían manifestándose afuera del Palacio Nacional. Vamos a ver si tenemos esa información, porque no ha comenzado todavía la conferencia.
Bueno, y de un tema de violencia a otro, Gaby, por supuesto, lo que hoy también acapara la portada de los diarios de circulación nacional, ocurrido el día de ayer en Guerrero. Una serie de ataques en el municipio de San Miguel Totolapan, en Guerrero, han dejado al menos 20 muertos. Es lo que acaba de actualizar. Se acaba de actualizar esta información, entre ellos el alcalde Conrado Mendoza, funcionarios del ayuntamiento, y está en la línea Juan Angulo, director del Sur de Guerrero, extraordinario periodista. Juan, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Sí, buenos días, Javier.
Pues Juan, ¿qué sabemos del ataque realizado el día de ayer en este lugar, en San Miguel Totolapan? ¿Qué información tienes estando justamente pues ahí como periodista local?
Sí, bueno, lo que sabemos es que alrededor de la 1:30 de la tarde irrumpieron en la cabecera municipal de San Miguel Totolapan hombres armados en camionetas que dispararon hacia el Palacio Municipal y se dirigieron también a una casa más o menos cerca, a unas 4 cuadras del ayuntamiento, una casa de un colaborador del presidente municipal, donde este Conrado Mendoza encabezaba una reunión con su equipo más cercano y llegaron ahí estos sicarios disparándoles. En la casa habrían muerto 8 personas aproximadamente, no se tiene el dato todavía muy preciso. Se dirigieron también los agresores a la casa del papá del alcalde, Juan Mendoza, que fue alcalde en 2 trienios sucesivos, fue reelegido, lo mataron también. Ayer se tenía un número de 18 18 muertos, de 10 de ellos identificados, algunos funcionarios del ayuntamiento, escoltas del alcalde, el administrador de la jurisdicción sanitaria de la región de Tierra Caliente, y fueron llevados en helicóptero 3 heridos hacia Chilpancingo, al parecer, por lo que acabas de comentar. Nosotros tuvimos anoche la versión que no pudimos confirmar, pero habrían muerto 2 más, es decir, ya 20. El número de muertos serían 20.
Sí, sí, sí. Lo acaba de confirmar hace unos minutos la fiscal Sandra Luz Valdovinos, que dice que son 20 las personas asesinadas.
Perfecto.
Exacto. Y Juan, te saluda Gabriela. A ver, sí. ¿Cómo entender esto, esta zona? Es decir, ¿cómo nos lo traduces a quienes no conocemos el estado de Guerrero como lo conoces tú?
Bueno, mira, un día antes había aparecido muerto en la carretera un funcionario del ayuntamiento. Nosotros dimos la nota como accidente, como que murió en un accidente, pero ayer, después del ataque, comenzó a circular en redes sociales un video con hombres armados encapuchados reivindicando este accidente que nosotros ya habíamos publicado como tal, reivindicando como que ellos lo habían asesinado, y se presentaron como los tequileros que regresaban a San Miguel Totolapan, que les pertenecía. Desde hace 4 años no se sabía de ellos, Gabriela, de este grupo.
¿Desde hace 4 años?
Wow. Hace 4 años que fue su dirigente, Raibel Jacobo de Almonte, fue asesinado.
Juan, ¿me permites un segundito, Juan? Sí. Es que tenemos a la fiscal de Guerrero. Si nos permites un segundo y regresamos contigo tantito más adelante, en unos minutos. Pero tenemos precisamente la línea. Gracias, Juan. Tenemos a Sandra Luz Valdovinos. Ella es fiscal general del estado de Guerrero. Fiscal, muy buenos días. Le saluda Gabriela. ¿Cómo está?
Muy buenos días, Gaby.
Fiscal, pues...
Gracias por este espacio.
No, al contrario, fiscal, estábamos justo dando la nota de lo sucedido allá en Guerrero, pero bueno, quisiéramos la información de parte de usted. ¿Qué es lo que se sabe hasta este momento?
Hasta este momento, del procesamiento de los indicios que llevamos, tenemos un total de 20 personas que han perdido la vida por este lamentable hecho, así como 2 personas lesionadas.
Otra vez, ¿cuántas personas? 20, decía, que han fallecido.
Así es, 20 personas que perdieron la vida en este lamentable y trágico suceso.
Sí. Fiscal, ¿cómo está? Lo saluda Javier Risco. Buenos días, gracias por estar con nosotros
Buenos
esta
días,
mañana.
Javier.
Fiscal, ¿qué información tenemos de los responsables de esta masacre, de este ataque?
Al no haber detenidos en flagrancia o cuasi flagrancia, es muy prematuro hacer un señalamiento de probables responsables. Tenemos que concluir la indagatoria o los datos de prueba suficientes que nos permitan hacer un señalamiento ante un juez para solicitar alguna orden de aprehensión. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado de Guerrero continuará con esta indagatoria hasta esclarecer los hechos, dar con los probables responsables y que este acto no quede impune.
Ya. Estábamos escuchando hace unos minutos al subsecretario Ricardo Mejía en la conferencia de la mañana del presidente López Obrador, y él lo que dice, porque comenzaron hablando de este tema, y lo que dice es que esto se da en el contexto de la disputa criminal entre grupos delictivos. Esto en la voz del subsecretario Ricardo Mejía. ¿Ustedes no tienen información al respecto, fiscal?
Tenemos algunos indicios, pero necesitamos llevarlos como dato de prueba a la carpeta para que puedan tener pleno valor jurídico en un juicio.
Okay. Sí. ¿Cómo podríamos o qué información tiene desde la Fiscalía de este grupo llamado Los Tequileros? ¿Quiénes son, fiscal?
Bueno, efectivamente este es un grupo que estuvo operando en la región de Tierra Caliente en el 2016. Sin embargo, hoy en día, a pesar de que existe un video en redes sociales en el cual se están atribuyendo este lamentable suceso, nosotros como autoridad investigadora de hechos delictivos necesitamos recabar indicios suficientes de prueba que permitan atribuir a persona determinada el homicidio ocurrido en San Miguel Totolapan.
Sí. Fiscal, nos estaba diciendo Juan Angulo, periodista que usted ubica perfectamente bien allá desde Guerrero, nos estaba diciendo que un día antes había ya una persona fallecida que estaba precisamente en esa zona. ¿Ustedes tenían, digamos, ya señales de alerta de que algo podía pasar ahí?
No. La persona que falleció efectivamente en esa región fue aparentemente un accidente de tránsito vehicular. Sin embargo, hoy en día, ya con las periciales dictaminadas iniciales, se tiene que no fue un accidente de tránsito vehicular, sino un homicidio doloso.
Es decir, lo que se había visto como un accidente no es un accidente, es un homicidio doloso de un día antes, digamos.
Fue del día lunes, efectivamente, este hecho. Ya. Nosotros en la indagatoria que tenemos actualmente por el deceso de estas 20 personas, por el homicidio de estas 20 personas, trataremos de ver si hay una conexidad con el hecho ocurrido anteriormente y este. Pero el resultado o la afirmación de si hay o no conexidad, no lo arrojarán más adelante los datos e indicios que se recaben dentro de la carpeta de investigación.
Sí, estamos hablando con la fiscal general de Guerrero, estamos hablando con Sandra Luz Valdovinos. Fiscal, tuvo la oportunidad ya de ir directamente hasta este lugar, a San Miguel Totolapan. ¿Qué autoridades están hoy presentes y cómo amanece este lugar?
No he tenido la oportunidad de ir a San Miguel Totolapan. Sin embargo, las autoridades que tienen en estos momentos presencia en la región es la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y Guardia Nacional.
¿Había elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de Defensa Nacional el día de ayer en este lugar? ¿Se tiene información de esto, de quiénes estaban en este lugar?
Las autoridades estatales, a través de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, coordinamos de manera inmediata un operativo para llegar vía terrestre.
Entiendo el después, fiscal, pero ¿antes había presencia de la Guardia Nacional o militar en la zona?
Militar, sí.
Okay, sí había presencia militar en la zona. Vaya, por el operativo, digamos, permanente en esta región.
Así es. También existe presencia de la Fiscalía General del Estado, de la Secretaría de Seguridad Pública, en todo lo que es la región de Tierra Caliente.
O sea que todo esto sucedió a pesar de la presencia, por ejemplo, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de las propias autoridades locales. O sea, esto sucede a pesar de esta presencia militar ahí.
Así es. Sin embargo, he de aclararte, Javier, que las distancias en esa región, a pesar de que exista la presencia de autoridad, no es tan accesible o cercana como para una respuesta tan inmediata.
¿Por qué? Porque porque fiscal, es decir, no están ahí mismo en el lugar, sino están más alejados, ¿o por qué?
Así es, por sí. La misma orografía del lugar es que es a veces un poco difícil llegar de manera tan inmediata a los lugares.
Claro, y vaya, la pregunta sería en una región, ¿cuánta gente hay, por ejemplo, de la Secretaría de Defensa Nacional? Sé que como fiscal conoce los operativos, pero entonces, ¿sería qué? ¿Un reforzamiento, entonces, a partir de esto, de ahora más elementos de la Guardia Nacional, más elementos del Ejército? ¿Cuál es la propuesta que se hace después de esta masacre, fiscal?
Definitivamente sí. Un reforzamiento a toda la estructura de seguridad en esa región.
Bueno, pues la verdad es que sí, como usted se puede imaginar, es la nota con la que amanecemos prácticamente todos los medios también de circulación nacional, y estaremos, por supuesto, dándole seguimiento. Gracias, fiscal, por estos minutos.
Gracias a usted, Javier.
Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Es la fiscal Sandra Luz Valdovinos, fiscal general del estado de Guerrero. Se confirman entonces las 20 personas asesinadas, y vamos a escuchar rápidamente lo que ya dijo Ricardo Mejía, el subsecretario Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal, y retomamos la comunicación con Juan Angula. Vamos a escuchar lo que dijo respecto a este caso de Guerrero.
Antes de proceder al informe acostumbrado de cero impunidad, y ante los hechos suscitados el día de ayer en el estado de Guerrero y Morelos, por instrucciones del señor presidente, damos a conocer algunos elementos. En primer término, en el evento de ayer que aconteció en San Miguel Totolapan, en el estado de Guerrero, según información de la Fiscalía General de Justicia de la entidad, hubo 20 personas victimadas, entre ellas el alcalde de ese municipio, Conrado Mendoza, y su señor padre, exalcalde también de ese municipio, junto con otras 18 personas. El evento se da en el contexto de la disputa criminal entre grupos delictivos. En esa región imperó durante un tiempo un grupo conocido como los tequileros, que era un grupo dedicado fundamentalmente al trasiego y comercialización de amapola, pero también que se dedicaba al secuestro, la extorsión, y perpetró diversos homicidios y desapariciones en la región. El líder de ese grupo criminal, Raibel Jacobo de Almonte, alias El Tequilero, se presume sin vida en febrero de 2018. De esta organización criminal hubo diferentes detenciones en diferentes momentos, y en ese contexto decir que este grupo vuelve a irrumpir, saca un video que se está autentificando y reivindican, entre otros, el homicidio de una persona llamada Nazario, que se tiene conocimiento, se trata de Nazario Domínguez, director de Desarrollo Rural en San Miguel Totolapan, quien falleció el pasado 3 de octubre en principio accidente en la carretera Poliutla-San Miguel Totolapan, pero que con posterioridad se abrió una carpeta de investigación por homicidio sobre este evento. Después se dan los hechos de todos conocidos el día de ayer, y hay diferentes líneas de investigación.
Bueno, pues regresamos contigo, Juan Angulo, director del sur de Guerrero. Nos estabas contando un poco, pero ¿qué decir un poco de esto que seguro escuchaste, tanto lo que dice el subsecretario Mejía como la propia fiscal, Juan?
Sí, bueno, el subsecretario Mejía está señalando a los tequileros, la fiscal dice que por razones de la investigación no puede todavía
confirmarlo.
Confirmar qué grupo fue el responsable, pero mira, Gabriela y Javier, el padre del alcalde, Juan Mendoza, y el hijo Conrado, fueron activos participantes de un movimiento social muy importante en el municipio, que tuvo mucho que ver con, digamos, la expulsión de los tequileros de la región. Entonces, por eso es muy creíble, muy verosímil que haya sido este grupo el que haya venido a tomar venganza, ¿no?
Claro.
De la de contra esta familia. Y bueno, ellos en este video hablan directamente de que son los responsables de la ejecución del director de desarrollo rural, que todos habíamos dado como un accidente, incluso la misma fiscal así lo señaló. Y en uno de los videos que circularon ayer, una mujer llorando exclama diciendo: Conrado, yo había dicho que iban a venir, porque estaba ese video ya circulando.
Ya.
Y la reunión donde que encabezaba el alcalde era para ver qué acciones tomar una vez que ya tenían confirmado que el Nazario, el director del desarrollo rural, no había muerto en un accidente, sino había sido asesinado.
Sí, claro. A ver, Juan, ¿no te da esta impresión también de que no hay operativo que alcance? Cuando de pronto le preguntamos sobre la Secretaría de Defensa Nacional y dice, pues sí, hay presencia de militares, pero no llegan por el tema de la orografía, por la zona, y decir, bueno, pues sí, el reforzamiento, que lleguen más y más y más, pero tú lo sabes muy bien, Juan, ¿cuánto tiempo lleva así Guerrero?
Pues desde 2005, un año antes.
Así es.
De la guerra que declaró Calderón. Nosotros tenemos un año más de violencia ininterrumpida en el estado, y en este caso no funciona eso de la orografía, porque es la cabecera municipal. Hay un puente muy grande que cruza el río Balsas, que la conecta con el resto de municipios de la Tierra Caliente, y hay carretera también del otro lado del río Balsas. El problema fue que transportistas bloquearon la carretera que conduce a este puente del que te hablaba, y la policía, la Guardia Nacional y el Ejército llegaron a la cabecera municipal, según la información de nuestro corresponsal, 4 horas después de los hechos.
4 horas después.
Y no estamos hablando de la sierra.
Sí, ¿no?
Estamos hablando del plano, del llano, San Miguel Totolapan.
Y este bloqueo, perdón, Juan, este bloqueo de transportistas, este bloqueo de transportistas que refieres, Juan, era este bloqueo, ¿que fue coincidencia, fue a propósito, fue coordinado?
No, fue a propósito y fue instalado en una región, en una zona, en un lugar que controla el grupo de la familia michoacana, que estaba en conflicto, incluso los tequileros, estaba en conflicto con los tequileros, incluso los tequileros, su jefe, Raibel Jacobo de Almonte, era un integrante de la familia michoacana que tuvo diferencias con La Escuadra, Johnny Hurtado La Escuadra, conocido como El Pez. Entonces, se entiende que estos transportistas fueron obligados a prestar sus unidades
para hacer esto, para la realización.
Presionados por la familia michoacana.
Juan, pues, ¿qué cosa, de verdad, ¿no? Gracias por el contexto, Juan. La verdad,
sí,
por supuesto, nadie como tú conoce el estado y ha seguido desde hace, como lo dices, casi 17 años esta violencia ya desbordada en el estado. Estaremos molestándote, por supuesto, en los próximos días, Juan, para darle seguimiento a esta historia. Y gracias por acompañarnos.
Sí, muy bien, Risco, Gabriela.
Un abrazo. Gracias.
Saludos,
gracias, querido Juan Angulo, extraordinario periodista ya desde Guerrero. Qué cosa, ¿no? O sea, cuando empiezas a ver como la dimensión, ¿no?
Y
como tú
dices, alguien,
que hay operativo que alcance, pues no hay operativo que alcance. Llevan desde el 2005 en este nivel de violencia el estado de Guerrero, 2005. No es ayer, no es antier. Y luego, ¿qué había? ¿Ejército? Sí había ejército. ¿Había Guardia Nacional? Sí había Guardia Nacional.
Te quedas pensando como, ¿qué necesita? Esto pasó ayer a la 1:30 de la tarde. Dice que llegaron las personas 4 horas después, como a las 5:30 de la tarde. Ahorita son las 7:30 de la mañana del día siguiente y te pones a pensar qué tiene que pasar en un estado para que la fiscal se movilice.
Sí.
Y diga, a ver, acaban de matar aquí a 20 personas. Es increíble también, ¿no?
Sí.
Que la fiscal del estado, vaya, no haya tenido ni siquiera la oportunidad de decir dónde, o sea, dónde sucedió esta masacre de 20 personas.
Sí, pues como dice Juan, no tiene que ver la orografía.
Pues no, está... no es cabecera municipal. Dice, no es pretexto.
Está conectada. No, ese no es pretexto. Bueno, y Miguel Ángel Mendoza, gracias. Nos acerca aquí más información acerca del tema de Morelos, del que hablábamos también hace rato, el asesinato de esta diputada y la suplente que llega por allá. Gracias, Miguel Ángel. Le vamos a dar seguimiento a esto que nos estás poniendo aquí sobre la esposa de Roberto Yáñez y la suplente de Gabriela Marín, que entendemos también estaría vinculada a proceso por uso de documentos falsos. Gracias, Miguel Ángel Mendoza. Vamos también a darle seguimiento. Pero bueno, pues así arranca, ¿eh? Así arranca este día, este nivel de violencia de verdad en nuestro país. Yo me quedo con este tema, por eso le insistíamos. O sea, sí había integrantes, sí había gente del ejército ahí en la zona, ¿sí? Entonces, ¿cuántos necesitan, como tú le dijiste? ¿Qué se necesita? ¿Llenar de militares una zona? ¿Eso va a quitar o va a eliminar la violencia? Pues no.
No, y es, perdón, dentro de esta semana, de este contexto, el cual
sí, claro,
se acaba de decir desde el Senado que van a permanecer los militares en la calle hasta 2028. ¿Para? Si no hay estrategia, lo que falta es eso. O sea, una estrategia real que no tiene la intención de aparecer. O por
aquí
lo menos
que nos están diciendo
federal,
es sí había militares ahí. Sí había. Que se tardaron en llegar porque había un bloqueo, no sé qué. Sí, pero ahí estaban. Y aún así, 20 personas asesinadas. Así las cosas.
Así las cosas. Al regresar, en Así las cosas. ¿Cómo ve el consumo y la inversión en el país? El INEGI dio a conocer estas cifras y serán analizadas por Sofía Ramírez, directora de México. ¿Cómo vamos? Ya regresa. Así las cosas. W Radio. Así las cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas. Hola, auditorio de W Radio. Este es el reporte Metro. Al momento se tiene presencia de lluvia en las líneas 3, 8 y 9. Por seguridad, los trenes reducen su velocidad, por lo que tu tiempo de traslado puede aumentar. Es importante tomar previsiones y anticipar tu salida. En el resto de las líneas, la afluencia va de alta a moderada con avance continuo. Para un viaje sin contratiempos, recuerda accionar la palanca de emergencia solo en caso de ser necesario. Reportó Ana para W Radio. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Si es radio.
Es W, una estación de Radiopolis.
En el aniversario Soriana lo damos todo. Solo este viernes 7 de octubre, aprovecha 20% de descuento y hasta 12 meses sin intereses en toda la juguetería sin excepciones. Además, 25% de descuento en todos los sartenes Tefal. Soriana, la de todos los mexicanos. No aplica con otras promociones, aplica restricciones.
Alerta, las protestas continúan contra el gobierno de Luis Echeverría. La gente está inconforme y la Dirección Nacional de Seguridad busca recuperar el orden en las calles. ¿Podrá Fernando Barrientos tomar el control en las calles? Conoce más de esta historia que está inspirada en la nuestra. Disfruta de un extraño enemigo.
Vamos a tener otro 2 de octubre.
Nueva temporada, solo en Prime Video.
Este 10 de octubre, buenas noticias para la industria automotriz en México. Escucha una transmisión especial de Así las Cosas con Gabriela Barkentin y Javier Risco. Mazda, Feel Alive.
Transmitiendo desde la rueda de prensa de Mazda.
El futuro y los planes de crecimiento de Mazda.
Con la presencia del presidente de Mazda México.
Y el CEO de Mazda Vehicle Operation. 6 de la mañana, Así las Cosas. Mazda, Feel Alive. Por W Radio. Si es movilidad, es W.
Rumbo a Qatar 2022.
Faltan 45 días para el Mundial.
W Radio y W Deportes. Somos
la voz del fútbol.
México tiene opción. La bancada naranja es la opción que escucha, que construye y que no divide. Una opción que trabaja por un mejor futuro y que enfrenta las malas decisiones que afectan al país. Una opción que lucha para que todos los derechos sean para todas las personas. Una opción que pone a las personas al centro y sus causas al frente. Aunque a algunos les conviene decirte que no, México tiene opción. El futuro es naranja.
Movimiento Ciudadano.
¡Uy! ¡Ahí
ese coche se lo llevó el agua.
En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación.
Tan solo 50 centímetros de agua pueden llevarse un coche.
Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional.
Ten una mochila de emergencia,
agua potable,
protege tus documentos
y hazle caso a las alertas de Protección Civil.
Esta temporada de lluvias y ciclones,
juntos nos protegemos mejor.
La CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad.
Gobierno de México.
Las y los diputados aprobamos que proceda la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada ni la sustitución de la pena, que será de 40 a 60 años de cárcel. Legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Hoy en Hora 25.
Noche de libros en Hora 25. Hoy a las 10 aquí en W Radio le voy a presentar una conversación con Ana Clavel sobre su más reciente novela, Por desobedecer a sus padres. Una gran charla con una gran escritora. También vamos a hablar de educación sexual con la sexóloga Rosana Achach. Ella nos va a hablar del Congreso Nacional de Educación Sexual y Sexología que se va a llevar a cabo en Mérida, Yucatán. Y también le vamos a platicar del Museo Itinerante de la Selección Mexicana de Fútbol. Y es que aquí lo espero a las 10 de la noche en W Radio.
Hora 25, con Primitivo Olvera. Lunes a jueves, 10 de la noche, por W Radio. Vamos a escucharnos.
¿A poco le darías las llaves de tu casa a un desconocido?
No, ¿verdad? Así como cuidas tu patrimonio, protege tus datos personales.
Tu nombre, dirección, teléfono y cualquier otra información que permita identificarte son datos personales.
Si consideras que tu información personal ha tenido un uso indebido, llama al del INAI 800-835-4324, donde te brindarán asesoría.
El INAI es el organismo autónomo encargado de proteger tus datos personales. Ejerce tu derecho y toma el control de tu privacidad.
Oye, mi Fer, ¿qué harías si tuvieras un guajolote para
Me lo comía yo solita, como el de la película Macario.
Ah, qué díscola. Pues yo sí te invito, pero a la Hora Nacional, en donde haremos un merecido homenaje al primer actor Ignacio López Tarso.
Oigan el corrido.
Platicaremos de cine, teatro, música y todo sobre uno de los artistas más reconocidos en el mundo.
Muerto a Mansalva.
Somos sus amigos
Sergio Bonilla
y Fernanda Tapia. Los esperamos en la Hora Nacional, el sonido que nos hermana.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
Si es radio.
Es W, una estación de Radiopolis.
Así las cosas, W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Dejan en la basura informes secretos de vuelos de AMLO.
Reforma.
Exhiben crisis del Tren Maya.
Milenio.
Contraprestanombres. Nueva demanda por armas. Ebrard.
Excelsior.
Asesinan alcalde y 17 más en ataque.
La Jornada.
AMLO. En contra de que un mando militar llegue a presidencia.
El Financiero.
Recupera México el trono como primer socio comercial de Estados Unidos.
El Economista.
México retoma la cima como mayor socio comercial de Estados Unidos.
Finanzas con Sofía Ramírez.
Vamos a garantizar precios de garantía, precios justos.
Así las cosas.
Siete de la mañana con 48 minutos y ya está nuestra queridísima Sofía Ramírez, directora de México. ¿Cómo vamos en la línea? ¿Cómo está, Sofía? Buenos días.
Bien, pues aquí escuchando mucha información esta mañana que andan correteando.
Sí, hijo, bueno, sí está, pues así, está así de esto alborotado, este exactamente. Pero bueno, querida Sofía, creo que traes datos actualizados que da a conocer el INEGI esta mañana, ¿verdad?
Es correcto, Gaby. Fíjate que el consumo y la inversión, ustedes saben que son dos de los principales componentes de nuestra economía. Digamos que el consumo es prácticamente el 66% de nuestro PIB. Y la inversión, pues más del 20. Entonces, realmente son dos elementos muy importantes. En primer término, bueno, pues tenemos que el consumo, que ya está recuperado a niveles prepandemia prácticamente desde principios de año, se ralentizó. Y entonces, ya lejos de seguir con su trayectoria positiva, digamos que empezamos a ver cómo en el mes de julio, como en el mes de junio, que el mes previo, pues solamente crecieron 0.1%, y cuando comparas julio anualmente, vemos que realmente parece que hay un gran brinco. Parece que crecimos casi al 7% en junio y 6.3% en julio. Sin embargo, bueno, pues el verano pasado estuvo flojo, entonces cuando comparas año con año, pues parece que brincas muchísimo. Ahora, importante aquí es que el consumo de bienes de origen nacional, bienes y servicios, aumentó poquitito, 0.2%, pero el bien de origen importado disminuyó casi un punto porcentual, 0.8%. Entonces, creo que sí empezamos a notar ya una ralentización, empezamos a notar en el verano cómo pues hay componentes de la demanda que se empiezan a hacer cada vez más flojos. Sin embargo, pues vemos todavía que en agosto y en septiembre indicadores como el empleo suben y por lo tanto no podemos todavía aseverar que ya se detuvo ni la inflación ni la recuperación. Son, digamos, señales mixtas. Yeah. Ahora, la inversión, Gaby, ¿sí? Te la doy en dos patadas. Fíjate que tú te acuerdas que empezó a caer en septiembre del 18 con altibajos. Luego sigue cayendo hasta febrero, marzo del 21, ahí cae muchísimo, digamos en marzo del 20, quedamos 43% por debajo del nivel prepandemia, digamos, justamente por la caída de la pandemia. Y ahorita, aunque ya nos recuperamos a nivel prepandemia desde abril, pues todavía no estamos a niveles del 18, tenemos un rezago muy importante. Cuando tú comparas, digamos, la economía con la inversión, pues ves que de marzo del 21 a noviembre del 21 pues se estanca y por lo tanto también se estanca la recuperación de la inversión. Ahora, en junio crece poquito, 0.7% respecto a mayo. En julio se contrae nuevamente 1.4% mensual, lo cual pues no está tan buenas noticias. Sobre todo el tema de la construcción, en junio ya se había recuperado un poquito más, 0.4% mensual, y en julio vuelve a caer 1.7%. Recordemos que además la construcción es como 7% del PIB y todavía está casi 8% por debajo del nivel prepandemia, mientras que las maquinarias, digamos maquinaria y equipo, avanza 1.3% en junio, pero vuelve a caer 0.4% en julio. Total, señales mixtas, la industria manufacturera ya muy por encima de niveles prepandemia, pero la inversión, híjole, no acaba de despegar y por supuesto no estamos todavía a niveles prepandemia. Niveles del 18, perdón.
Pues sí, que vaya. Vaya, ¿cómo se llama? Es jueves de medio bajón.
Medio bajón. No sé si va a ser bajón completo con el tema de la inflación.
Bueno, mira, antes de que les dé el bajón, yo sé que no vamos a hablar de empleo, pero en serio, septiembre y agosto fueron dos meses donde el empleo formal creció, lo cual pues no tan de bajón, ya que ustedes tienen una buena noticia.
Está bien.
Pero mañana viene otro sablazo para conocer la inflación del mes de septiembre, importante por dos razones, por supuesto porque está actualizado, pero también porque con el cierre del mes se actualiza no solo la inflación al consumidor, sino también al productor. Ya habíamos visto el mes pasado, en el mes de agosto, cómo la inflación al productor cayó poquito. Me van a decir, bueno, pero yo no produzco nada, yo consumo. Sí, pero cuando cae la inflación de los productores, pues empieza a haber indicios de que se ralentiza el crecimiento de los precios a los consumidores. Entonces, puede ser no tan mal dato, vamos a estar pendientes. Okay, sin embargo, el mercado cree que vamos a cerrar el año un poquito más arriba de lo que se estimaba. Tipo de cambio, porque ya los oigo con prisa. Vámonos volando al tipo de cambio del día de hoy. Estuvimos pues con una mañanita movida porque ya alcanzamos 20.11% alrededor de las 6 de la mañana. Okay. Ahorita estamos en 20.06 pesos por dólar. Y bueno, pues vamos a ver cómo se sigue desarrollando el resto del día.
Es que qué gran capacidad de síntesis.
Muy bien, Sofía.
Qué gran capacidad de síntesis tiene mi querida Sofía. Oye, Sofía, recuérdanos dónde podemos revisar todo lo que hacen ustedes allá en México. ¿Cómo vamos?
En mexicocomovamos.mx y en @mexicocomovamos en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram y demás.
Sí, la verdad hacen unas cosas padrísimas. Gracias, querida Sofía. Te mandamos un abrazote.
Gracias a ustedes, hasta luego.
Y le mandamos un abrazo al querido maestro Enrique Quintana, que hoy tenía una diligencia, como nos gusta decir. Ayer me dijeron, oye, estábamos comiendo en el mismo restaurante, el maestro Quintana y yo, pero no nos vimos.
No, se escondió. Se escondió,
porque cuando llegué me dijeron, oye, ¿no viste al maestro Quintana? Y le digo, no, pues estaba ahí en la entrada por donde entraste.
Que no sea así.
Yo creo que me vio entrar y se echó pecho tierra abajo de la mesa, pero bueno, ahí lo estábamos viendo. Le mandamos un abrazo,
señor. Antes de irnos una pausa, ya está Dani Anguiano con los clásicos de jueves. Dani, ¿con qué nos vamos?
Vamos ahora a escuchar algo más para acá, de 1992, que digo, ya son 30 años también, ¿verdad? Acá. Pero esto es de Blind Melon.
No, ¿cómo? Sí. ¿30 años de esta canción?
30 años de No Rain, querido Risco.
Muy bien, pues súbanle. Gracias, querida Dani.
Y qué bárbaro, así bien. Que la edad, bueno, ¡súbanle! ¡Gracias!
Así las cosas. Sobre el perfil del nuevo fiscal para el caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez, conversaremos con Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Ya regresa Así las cosas. W Radio. Gabriela Barkentin, Javier Risco. Así las cosas.
Si es radio, es W.
Una estación de Radiopolis.
Este 10 de octubre, buenas noticias para la industria automotriz en México. Escucha una transmisión especial de Así las Cosas con Gabriela Barkentin y Javier Risco. Mazda, Feel Alive.
Transmitiendo desde la rueda de prensa de Mazda.
El futuro y los planes de crecimiento de Mazda.
Con la presencia del presidente de Mazda México.
Y el CEO de Mazda Vehicle Operation. 6 de la mañana, Así las Cosas, Mazda, Feel Alive, por W Radio. Si es movilidad, es W.
En la Comer y Fresco, gana más con tu monedero naranja, que es la suma de todo lo que te gusta. Recibe hasta un 80% de descuento en la nueva colección de cuchillos de la exclusiva marca Swilling. Acumula tus timbres y corta como un chef profesional. ¿Y tú, vas al súper o a la Comer? Consulta bases en tienda, hasta noviembre 20.
Después de una larga espera, Mocedades está de regreso. Con su gira Infinito. 12 de octubre, Auditorio Nacional. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. Mocedades, Infinito Tour. W Radio invita.
¿Ha escuchado de Uline? ¿Sabe que somos los especialistas en soluciones industriales con todos los productos en existencia y listos para enviarse? ¿Se ha enterado que ofrecemos grandes ventajas? Como mantener 38,000 productos en existencia y representantes de servicio a clientes disponibles las 24 horas del día. Tal vez apenas se esté enterando. ¿Le gustaría saber más? Visite Uline en uline.mx, escríbanos por WhatsApp o llámenos al 800-295-5510.
Lo que tienes que saber.
Está en la línea el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano. Jesús Zambrano, muy buenas tardes. Son poquitos y se dividieron.
Muy buenas tardes, Carlos. Con el gusto de saludarte y a tus órdenes. Como siempre, pues efectivamente sucedió lamentablemente esa votación. Mancera, no hay que reconocerlo, no ha sido nunca militante del partido, no está afiliado. Pero el otro, el senador tabasqueño, Antonio García, sí tiene mucho tiempo de militancia.
¿Lo van a expulsar del partido?
No, vamos a ver todavía qué es lo que va a pasar con eso, con... ¿Cuál va a ser la consecuencia?
Estas son las noticias que mueven a nuestro país y al mundo. Y en W están las voces que nos ayudan a entenderlo. Así las cosas, con Carlos Loret de Mola. Lunes a viernes, 1 de la tarde. W Radio. Vamos a escucharnos.
Alerta. Las protestas continúan contra el gobierno de Luis Echeverría. La gente está inconforme y la Dirección Nacional de Seguridad busca recuperar el orden en las calles. ¿Podrá Fernando Barrientos tomar el control en las calles? Conoce más de esta historia que está inspirada en la nuestra. Disfruta de un extraño enemigo.
Vamos a tener otro 2 de octubre.
Nueva temporada, solo en Prime Video.
Todo el repechaje se vive en W Radio y W Deportes. Las Chivas de Ricardo Cadena quieren rescatar el torneo, pero enfrente tendrán un Puebla que trae material de liguilla.
Y que ahora cede para ellos y antes de lo que va a meter el disparo, las redes bailan con el canto del gol. ¡Gol!